Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Tribunal Suprem ha tombat el tercer grau a tots els presos independentistes. Considera que el tercer grau és prematur, en una decisió que afecta especialment l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'exconsellera Dolors Bassa, que mantenien aquesta semillibertat a l'espera de la decisió final del Suprem, mentre que els 7 presos de Lledoners ja el tenien suspès cautelarment i ara tenen anul·lat del tot el que és el tercer grau. Entre les reaccions, Raül Romeva ha dit que, de mica en mica, aquest estat va convertint-se en una gran presó. Carme Forcadell ha criticat que s'hagin assabentat de la decisió pels mitjans i Junqueras, Turull i Sánchez han parlat d'ofec constant i previsible i d'escarment i venjança de l'Estat. D'altra banda, us expliquem que el cap de l'Estat Major de la Defensa de l'Exèrcit Espanyol, Miguel Villarroya, ha signat avui una carta en què es distancia totalment de les manifestacions d'alguns militars retirats descontents amb la política del govern espanyol. Villarroya subratlla que la Constitució és la norma que els militars han promès o jurat i que inspira totes les seves actuacions. L'oficial ha defensat les Forces Armades, assegurant que ja no són militars, sinó ciutadans particulars que no tenen cap mena de representativitat, referint-se a aquests retirats, i és contundent a l'hora d'assegurar que l'exèrcit no mira al passat. També és notícia que la pandèmia del Covid-19 ha causat ja a Catalunya més de 16.000 morts, segons dades que s'han difós avui. Exactament des de l'1 de març, el coronavirus ha provocat la mort d'aquestes 16.044 persones, exactament. I un apunt cultural, Warner Bros. Ha anunciat que totes les seves pel·lícules previstes per al 2001 s'estrenaran a la vegada en els cinemes i en la seva plataforma d'emissió en continu HBO Max.
Ràdio Estel.
Oh, la, la France. Esa música. Perquè desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Oh, la, la música i és el programa més francès que tenim. Oh, la, la música. Els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Johnny.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel. Amb Marc Rius.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
Vols una resposta al teu problema de salut? Busca-la a 1:15 del migdia, de dilluns a dijous, a Salut Natural per Tothom, a Ràdio Estel. Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol, que fem entre Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. El diumenge tenim per davant un partit molt important. Fins ara l'equip espanyolista ha fallat quan s'ha enfrontat als de dalt de la classificació, els que aspiren a l'ascens, i això ha de canviar. L'Sporting de Gallego ens exigirà molt, però els pericos han de reafirmar la bona imatge que va mostrar l'equip en la segona part davant el Cartagena per impulsar el seu joc i aconseguir la victòria. Volem acabar l'any a dalt de tot de la classificació. L'afició s'ho mereix i l'equip ens deu una alegria després del que hem patit aquest any. Som-hi, pericos! Avui farem la prèvia del partit de diumenge contra l'Sporting de la Vic Gallego i dels partits del cap de setmana de la Factoria. Anem, doncs, a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Esto no para. Ahora el Sporting.
Buena tarde. ¿Qué va? Esto no hay ni un minuto de descanso, la verdad. El próximo domingo encuentro frente al Sporting. Bueno, vamos a ver. Uno de los equipos de la zona alta. Y hoy, a 48 horas del partido, pues ha hablado Vicente Moreno, como es habitual. Así que vamos con él. Vamos con él rápidamente, porque además, ya te adelanto que hoy tenemos en la sobretaula a Carles Maldonado, a Ricard Casas y a Arnau Baqué. Me comentan que Carles Maldonado tiene algo que decirle a Ricard Casas, ¿eh? O sea,
uy. Peligro.
Yo te aviso. Bueno, en fin, a Vicente Moreno ha hablado esta mañana. Vamos a lo más importante que ha dicho el técnico valenciano. En primer lugar, se le preguntaba, inevitablemente, por el técnico rival, que en este caso será David Gallego, que obviamente conoce de primera mano al Español. ¿Qué opina al respecto Vicente Moreno?
No, bueno, aquí lo más importante es que jugamos contra el Sporting, que primero es un gran equipo, con muy buenos jugadores, que está haciendo un temporadón. Y que casualmente pues tienen de entrenador a David, que estuvo aquí la temporada pasada, que como bien dices, pues lógicamente conoce bien pues al club, a la mayoría de la plantilla. Además, tengo claro que es una persona muy querida aquí en el Español, con lo cual será bien recibido. Además, le tengo muchísimo respeto, creo que está haciendo un grandísimo trabajo y bueno, pues nos alegraremos de saludarlo antes del partido y lógicamente pues intentaremos ganarle a él, especialmente al Sporting, y que los tres puntos queden aquí. Como no puede ser de otra manera, pues él intentará lo contrario, porque su obligación pues intentar ganar el partido, que gane el Sporting. Pero yo estoy convencido de que David estará contento de que el Español esté funcionando bien, estemos en una buena situación, al igual que estoy seguro que el aficionado del Español está contento de que a David le vaya tan bien en el Sporting de Gijón.
¿Habrán cuentas pendientes, José, o no?
Bueno, yo creo que no. No creo que David pierda el tiempo, está muy centrado en su equipo.
Digo, entre los futbolistas y que no entendían su sistema, que bla, 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 no sé. Ya veremos. En fin, el Sporting...
Me hubiera gustado preguntarle a David Gallego si en Gijón han aprendido rápido, si son alumnos aventajados.
A lo mejor es que hablas tour y, no sé, sí. Necesitaba expresarse, aquí no lo entendían, y necesitaba expresarse en Astur. Yo no sé qué es lo que no entendían, pero bueno, esto ya es agua pasada y es lo que hemos hablado otras veces. En fin, el Sporting, como decía Vicente Moreno, está funcionando bastante bien, un rival directo ahora mismo en la lucha por el ascenso, con lo que cuesta estar en esa zona alta, ¿no? Pues le preguntaban a Vicente Moreno sobre todo esto.
Bueno, en primer lloc, crec que estem en una situació molt bona. Ara mateix sols tenim un equip dos punts per davant de nosaltres, vol dir que les coses s'estan fent bé, no és gens fàcil dur la quantitat de punts que duguem, i per això tens que guanyar moltíssims partits. Tal volta, possiblement, sobretot, especialment, puc tirar de menys tres punts, que seria el que... pues esos dos punts de Fuenlabrada, un punt contra el Girona o tres punts contra el Girona, tal volta és el que ens pot estar faltant per a sentir-se del tot satisfets en lo que estem fent. I per altre costat, partits importants per a l'Espanyol són tots. No he vist encara ningú partit des que començarem, ni siquiera en pretemporada, que no se li doni importància al partit abans de jugar-lo i després de jugar-lo, en independència del resultat que se dona. Així que nosaltres no diferenciem. Nosaltres tenim una oportunitat de competir, de ficar-se una vegada més la camiseta de l'Espanyol per a jugar un partit, i volem guanyar, volem sumar. Com bé diu, pues és un rival que està també en la part alta, per mèrits propis, perquè fa moltíssimes coses bé. Això nos va dificultar a nosaltres, com a tots els rivals, que van jugant entre ells quan juguen de la part alta, que al final els partits se defineixen per detalls mínims, que a vegades cauen d'un costat o d'altre, i bueno, nosaltres també en aquesta tessitura, ja dic, important guanyar, per supost, com sempre, i si guanyem pues seguirem en una bona dinàmica i en una bona línia i contents en el que estem fent.
Bueno, hablaba Vicente Moreno de los puntos que echan falta, ¿no? De esos que se han perdido, pues quizá dos en Fuenlabrada, uno o tres en Girona, en fin. El español atravesó una pequeña mala racha o un pequeño bache que, sin embargo, en el españolismo, pues bueno, coincidirás conmigo que se tomó demasiado a la tremenda, ¿o no?
Pues sí, la verdad es que estamos... Yo creo que seguimos pagando como venimos de la temporada pasada, ¿no? Estamos muy nerviosos.
Que quien más y quien menos llegó incluso a decir, mira el Deportivo, cómo está el Deportivo. Yo creo que en ocasiones, bueno, nos pasamos de tremendos en ese sentido o de intensos, ¿no? A nivel general, luego cada uno lo interpreta de una manera. El otro día en el descanso también parecía también que nos íbamos otra vez a Segunda División B y luego, oye, se remontó y ahora ya somos los mejores del mundo otra vez. La montaña rusa en la que vive el españolismo, bueno, se le preguntaba a Vicente Moreno sobre eso, sobre qué opina que el entorno españolista se tome pues demasiado a la tremenda una racha corta de malos resultados.
Bueno, yo creo que hay que darle naturalidad. Yo vuelvo a repetir lo mismo que he dicho desde el principio. O sea, sabemos que estamos en un club importante, que la exigencia es máxima, que se viene en una situación difícil y siempre pues esas dosis de un momento determinado pues ser algo negativo pues es también normal. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar y trabajar mucho, intentar cada semana dentro de lo posible, hacerlo lo mejor posible para que la gente esté contenta, que se pueda sentir orgullosos de nosotros, que cuando lo vean así perfecto, que cuando lo vean de otra manera, pues respetar su opinión, tomar también nota para intentar mejorar y poca cosa más. Ya digo, nosotros tenemos que llevarlo con naturalidad. Desde luego, como te digo siempre, conozco bien la segunda división. Es verdad que como especial esta temporada, pues hay pues 3-4 equipos que tienen más puntuación de lo habitual, pero nosotros estamos en una situación buena, donde evidentemente hemos tenido que ganar mucho para estar en ella. Estamos en la misma que cualquiera de los equipos de arriba que vienen ganando y que tienen buena sensación. Y que, bueno, queda todo mucho por delante y por definir y en ese transcurso pues intentaremos que todo el mundo pues esté contento con nosotros. Y sobre todo al final pues poder conseguir los objetivos, que es lo más importante. Ya digo, o sea, aceptamos que estamos en un club importante, que la exigencia es máxima y como no puede ser de otra manera, le damos naturalidad a cualquier situación.
Chapo, Vicente, ¿eh? Yo aquí os suscribo totalmente. Ya te digo, ya te adelanto, esto es opinión personal, que va a haber malas rachas, ¿eh? Va a haber algún otro partido que no vamos a ganar 7-0, ¿eh?
Sí, pero a mí me parece bien que sobre todo los jugadores tengan muy claro que les estamos mirando, vamos, que aquello que se gira en la cabeza nos tienen detrás, ¿no? Porque sabemos de dónde venimos y este equipo y muchos de los que están en la actual plantilla son los que nos llevaban a segunda, se venía abajo con mucha facilidad. Entonces yo, insisto, la reacción contra el Cartagena la enfoco por ahí. Sabían, uy, si hoy perdemos, nos cae la del pulpo, espabilar, porque si no, además con toda razón, el tema va a ser jodido.
Sí, pero aquí hay un matiz. Yo aquí, a lo que dices, que estoy de acuerdo, añadiría un matiz, que la reacción frente al Cartagena viene capitaneada por jugadores que no son los que te llevaron a segunda. ¿En esto estamos de acuerdo o no?
Bueno, quieras o no, por lo menos los cambios y vinieron también, entra David López, entra Darde en la segunda parte, que también aportaron, o sea, creo que también tuvieron su parte positiva en esa reacción. Quiero pensarlo.
Bueno, yo lo que quiero decir que yo hay jugadores que no los veo demasiado nerviosos cuando las cosas no salen, pero en fin, eso cada uno tiene su opinión, ¿no? En cualquier caso, lo que no conocemos a lo largo de este año es algún parte médico que nos especifique qué le pasa a los jugadores que son baja, ¿no? Bueno, pues hoy directamente se le preguntaba a Vicente Moreno si nos podía dar el parte médico sobre Álvaro Vadillo, Keidi Vare, que ya se ha recuperado, y Oyer Olazabal, que también están, pero, oye, a ver cómo están.
Hombre, creo que, si no estoy equivocado, es una de las decisiones que ha tomado Rufete, que controla hasta el tema médico. Por eso no sabemos nunca nada, nunca hay una versión oficial sobre algo, ¿no?
Bueno, pues sí, no, supongo, no, lo desconozco. Desconozco si es cosa de Rufete, pero en cualquier caso...
Ya te digo yo que sí.
Esto nos decía Vicente Moreno sobre el parte médico.
parte médico no, pues no soy el profesional que cualificado para esto, pero bueno, en principio, como bien dices, el tema de Badillo, que todavía no está con opciones ni siquiera de poder ir convocado, requerirá pues todavía, espero que poco tiempo, pero que en pocas días, semanas, pues esté ya a disposición de poder empezar a entrenar con el grupo y a partir de ahí pues tener opciones de entrar. El tema de KD creo que lo dije ya el otro día, que sí, o sea, era algo que estaba pactado ya dentro de esas rotaciones que queríamos hacer con algunos jugadores por tema de acumulación. Con él había que tener cuidado porque venía de una lesión. Entonces, bueno, decidimos, en vez de hacerlo a la inversa, pues hacerlo de inicio, intentar estirar si podíamos a los 45 y a partir de ahí cambiarlo. En ese momento creo que estaba jugando muy bien. Posiblemente era uno de los cambios que no harías en condiciones normales porque estaba realmente bien. Pero bueno, ya digo, estaba planificado por un tema físico. Además, le sumamos el tema de la tarjeta. Pues bueno, el cambio vino un poco por ahí, ¿no? Al final planificas las cosas, a veces después dentro de esa planificación puedes seguir la planificación o no, pero en este caso, como especialmente había riesgo de poder tener problemas en cuanto a lesión, pues no merecía la pena estirar más. Hemos ido la evolución, ¿no? De Jan en Leganés, que en principio era mejor que no jugara, ya le estiramos ahí 15-20 minutos. Luego la semana, el partido después, volvió a jugar algo más y ahora ya ha jugado 45. Yo creo que está listo ya para empezar a poder tirar de él más tiempo si lo necesitamos. Y a partir de ahí, pues bueno, Oyer yo creo que también podrá entrar ya en convocatoria este partido. Bueno, tenemos algunas molestias con algún jugador, pero bueno, nos queda el entrenamiento de mañana y en principio mañana decidiremos si tenemos opciones de contar más con unos que con otros, ¿no? Pero ya digo, el otro día hicimos algunos cambios ahí pensando también en refrescar y en hacer rotaciones que hemos hecho en estos partidos que hemos acumulado para intentar pues llegar a este último partido donde después ya tenemos una semana limpia, pues llegar lo mejor posible. Yo creo que llegamos bien.
Bueno, empezaba hablando Vicente Moreno sobre Álvaro Badillo. Yo te digo una cosa, como Álvaro Badillo tarde mucho en recuperarse, en coger el tono físico, en estar en forma, cuando llegue, quizá le va a costar entrar en el once bastante. ¿Por qué? Porque hay un futbolista que estamos viendo que en los últimos partidos pues está explotando, ¿no? Como es Nico Melamed. Y sobre él se le preguntabas tú, de hecho, a Vicente Moreno, si ha tirado la puerta abajo.
Nico no ha tirado ninguna puerta. Nico ya estaba en la parte de dentro, no en la parte de fuera. Esto es algo que ya teníamos más que hablado con él y visto y era un jugador más. Es verdad que Nico empezó ya la pretemporada con problemas físicos, tuvo una lesión ahí después del partido del Huesca que le impidió pues tener esa continuidad que a priori podía tener desde el inicio. Y luego es verdad que el buen funcionamiento del equipo y los resultados pues también le han dificultado el poder ir entrando. A partir de ahí, como habéis visto todos, pues bueno, ha dado un rendimiento en cuanto hemos requerido de sus servicios, porque él se ha preparado a conciencia, porque ha estado esperando su momento y evidentemente cada vez que ha entrado nos ha aportado muchísimo. Eso desde luego le da muchas más posibilidades de poder seguir entrando, sea de inicio, sea durante los partidos, y especialmente nos alegramos mucho por él, porque es un chico que vive para esto, que está entregado a la causa, que además siente mucho el español, y bueno, estamos convencidos de que va a ser un jugador que nos ha ayudado ya y nos va a seguir ayudando posiblemente incluso más, ¿no?, en lo que queda de temporada.
Me ha gustado eso de que no ha tirado la puerta porque estaba dentro. Unos consejos y seguimos.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Y como decíamos, vamos ya con el análisis del Sporting.
Sí, es la sintonía de la factoría, pero todavía no. Primero vamos con un breve análisis del rival.
Yo creo que todos tenemos prisa porque es fin de semana.
Sí, sí, no, no, está bien, no pasa nada. Es una broma, hombre. En fin, un equipo, el de David Gallego, valiente y sin miramientos, yo lo definiría así. Lo vamos a hacer un poquito express esta previa. Más que tener o que intentar tener mucha posesión de balón, pues lo que intenta el Sporting de David Gallego es una buena gestión de la misma. Al final ya conocemos bastante a David Gallego y es algo que ya le gustaba hacer tanto en categorías inferiores en Español como en el primer equipo, pues lo intentó, ¿no? Cuanto menos, o ya te digo, lo que decíamos antes, aquí no entendían su sistema, o había ciertos jugadores que decían que no entendían su sistema, yo no sé, yo veía a David Gallego, digo, bueno, pues habla castellano, no habla chino, si hablase chino, Buley le entendería, en fin, que en Gijón parece que no, que sí que lo han asimilado bien, y están rindiendo, yo te diría que por encima de lo esperado. Creo que el Sporting, si te vas al verano pasado, está ahora en una situación pues que no esperaba estar.
Hola.
Fin. Sí. No, pensaba en medias. En general, te diría que por méritos debería tener algún punto menos de los que tiene, pero tiene más de los que cabía esperar, como te decía, y también tiene pues muchísimo mérito, ¿no? En cuanto a dibujo táctico, pues variabilidad táctica, el Sporting de David Gallego, lo que más le gusta utilizar es el 4-2-3-1, pero en ocasiones también se le ha visto jugar con un sistema que sería más un 4-4-1-1, con la línea del centro del campo pues más en línea, valga la redundancia, y en ocasiones incluso, como ayer frente al Albacete, en 4-4-2. Yo creo que contra el Español apostará pues por su sistema de base, el que le parece más cómodo, más natural, y que además le complica habitualmente las cosas al Español, que es el 4-2-3-1.
¿Pero qué lo ves? ¿Un equipo más fuerte en casa o fuera de casa? Porque en casa creo que no ha perdido ningún partido, pero fuera de casa es tan temible.
Sí, bueno, yo es que a esta circunstancia le quito bastante importancia este año, porque al final pues no hay público y sí que es cierto que hay pues ciertas dinámicas, el día de partido, el hecho de no viajar, y seguro que influye un poco, ¿eh? Pero también seguro que no influye tanto como cuando hay público. Entonces, yo por ahí no le doy tanta importancia. Ayer, por ejemplo, el Sporting de Gijón se enfrentó al Albacete. Llovió mucho sobre el Molinón y el terreno estaba pues impracticable, pero también te digo que el Sporting mereció ganar, acabó 0-0 su partido, pero lo cierto es que lo había hecho bastante mejor que el Albacete y dispuso de varias ocasiones como para quedarse con los 3 puntos. Yo creo que a este Sporting los rivales lo empiezan a tener bastante bien estudiado y eso es lo que hace que pues de alguna manera en las primeras jornadas el Sporting de David Gallego era más sorprendente para muchos equipos. En esta ocasión, ahora ya cuando avanza la temporada, pues parece que no. E incluso te diría que ese cambio, por ejemplo, ayer de David Gallego, que pone pues una doble punta, pues también va un poquito por ahí, ¿no? A introducir esos pequeños matices que ayuden a sorprender, ¿no? Creo que eso juega a favor del Español por su mayor calidad individual. Si el partido entra ahí en un momento de, pues en una partida de ajedrez, la mayor calidad individual del Español debería marcar la diferencia, pero también hay que tener cuidado, porque en el plano individual el Sporting de Gijón tiene buenos jugadores. Por ejemplo, Diego Mariño, el portero, es un muy buen portero. Borja López, el central, es un muy buen central. El gol lo tiene Jurjevic y también está Álvaro Vázquez, ¿eh? Un viejo conocido del Español, que cuando tiene el día, pues también es un jugador más que aprovechable, pero la estrella de este Sporting de Gijón, sin duda alguna, para mí es Manu García, media centrocampista, media punta, en ocasiones juega escorado a la derecha, futbolista pues fino, eléctrico, talentoso, como lo queramos llamar, ¿no? Puede recordar, habrá quien a quien le recuerde, pues quizá, con matices, a Óscar Melendo, a mí me parece bastante más completo que Óscar Melendo, también con más determinación, pero bueno, ese perfil de jugador pues de un poquito jugón, ¿no? De esos que gusta ver, ¿no? O que es bastante plástico.
Desde el principio de temporada se decía, uy, el Sporting ha empezado muy bien, pero bajará de ahí. ¿Tú crees que está tan claro que bajará de ahí?
Bueno, yo en los primeros partidos de la temporada, y lo habíamos comentado aquí, creo que más de uno el Sporting no mereció ganar, de los que ganó. Y sin embargo en otros, como el de ayer, pues mereció ganar. Siempre cuando decimos mereció es pues por méritos realizados, ¿eh? Yo no entro en que chute más veces a puerta o no, porque al fútbol se puede ganar de muchas formas, pero creo que pues estar más cerca de la victoria sí que se puede medir con otros intangibles. Por ahí el Sporting creo que en partidos que no ha sumado, pues o que no ha sumado todo lo que podría, lo ha podido hacer, y en otros que suma victorias al inicio de curso, pues también le sonrió la fortuna. Si creo que aguantará o no, por el momento no tengo indicios de que no tenga que ser así, pero sí que es cierto que en los últimos partidos me está dando síntomas de cierta no debilidad o falta de consistencia, ¿no? Que hacen pensar en que si llega una mala racha es un equipo que lo puede pasar muy mal.
Muy bien, ya para acabar el análisis, ¿tienes un pronóstico, un resultado?
Venga, me voy a animar con un 2-1.
Vendría muy bien, otra victoria consecutiva, la tercera. Un consejo y nos vamos ahora sí a la factoría.
Montperico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Y vaya partidazo en Anijarque a las 5, ¿no?
Pues sí, Español B Cornellá, mañana a las 5 de la tarde, como decías, en la Anijarque, el encuentro que sirve para que el conjunto de José Aurelio Gay intente prolongar pues el buen estado de gracia que comenzó en Badalona, ¿no? Con ese triunfo tras varias semanas sin lograr ganar. Esperemos que sí, es la gran cita de la Factoría en este fin de semana, pero no la única. Vuelve el femenino a escena después del parón internacional. Visita a la Real Sociedad domingo a las 6:15, por cierto, retransmitido por Gol. Así que el que quiera, pues oye, lo puede ver el femenino en su visita a Donosti. En
6:15 o 4:15?
4:15, ¿qué he dicho? ¿6:15?
Sí. No, es que justo estaba mirando que coincide con el primer equipo y no lo podremos ver. Sí. A no ser que tengamos dos pantallas.
Oh, habrá quien sí, habrá quien prefiera ver el femenino que el primer equipo, habrá, oye, ahí, ¿no? Supongo.
Gustos para todos.
Te iba a decir 6:15, no, si alguien llega a las 6:15 ya habrá acabado, o sea que mejor que el que lo quiera ver que lo vea a las 4:15. En cuanto a los juveniles, en este caso masculinos, bueno, el juvenil A que viene de ganar frente al Girona, visita mañana a la Peña Raval, y el juvenil B, que viene de perder frente al Girona, recibe a la Fundación Esportiva Gramenet mañana también a las 6:30 de la tarde en la Dani Jarque.
Perfecto, pues un fin de semana lleno de fútbol y además con partidos muy interesantes. Muy bien, Javi, el lunes espero que comentemos la victoria del Español. Vámonos ya a la tertulia.
Montperico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. De la
la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns.
Ràdio Estel.
L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.
Doctor Gutiérrez, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro, recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpago fito, ingredientes naturales que contribuyen a aliviar molestias en músculos, huesos y articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Un virus. 83 dies als balcons. 15.132 famílies perden un ésser estimat. 261.892 persones en ERTO. 150.000 professionals de la sanitat lluitant. 7 milions i mig de vides. Aturar la Covid-19 és prioritari i depèn de totes i tots, també de tu. Redueix la teva activitat social. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Andreu Xixona.
I sempre queremos
turrón, turrón, turrón.
Però bé, que sea
Andreu Xixona.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes. Cada diumenge a 12:15 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:15 del migdia a Ràdio Estel.
Amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa.
Ràdio Estel. Lleida 91.5.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
La sobretaula.
Y ya tenemos con nosotros a nuestros tertulianos. Ricard Casas, buena tarde, Ricard.
Hola, buena tarde, ¿qué tal?
Carlos Baldonado, buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Y Arnau, ¿qué? Buena tarde, Arnau.
Buenas tardes, Josep.
Bueno, una pregunta para cada escun. Ricard, bueno, contento con la reacción del equipo en la segunda parte contra el Cartagena, ¿no? Lo comentábamos ayer, este equipo tiene sangre.
Contento y incrédulo. ¿Sabes? Sí. Que, ostras, después de la cagada, dices, que otra vez, otra vez mala suerte, otra vez falta de actitud, pero sí que es verdad que el gol de Nico nos dio alas y entonces, pues bueno, esta vez hubo sangre, lo que tú dices, hubo actitud y bueno, se remontó. Ese es el principio de un cambio de actitud general.
Yo para mí sí que hay un cambio, ojalá que dure, ¿no? Porque, Carlos, parece que cada derrota es un drama en el entorno perico y como dicen en Mandalorian, este es el camino, ¿no? Que cada derrota sea un drama, no puede haber derrotas.
Sí, está claro que la exigencia tiene que ser máxima. Entonces, bueno, veremos a ver si, como has comentado, bueno, lo has dicho tú y Ricard, esta reacción, los últimos 25 minutos del partido de Cartagena, sirven para que desde el buen inicio el equipo tenga la actitud que hay que tener.
Y Arnau, viene Gallego, y no nos engañemos, Gallego los conoce a todos, y además Gallego es un tío que sabe de las debilidades del rival, y creo que va a aprovecharlas, va a saber a quién hay que apretar y hay que controlar para anular al Español. ¿Crees que Vicente Moreno hará algún cambio pensando en eso?
Sí, yo creo que va a haber algún cambio, básicamente porque el calendario está siendo muy exigente, ¿no? Y llevamos dos semanas jugando entre semana, fin de semana, con lo cual es factible que exista algún cambio, ¿no? No me preocupa tanto el hecho de que Gallego conozca al equipo y conozca las posibles debilidades del Español, como que nosotros estemos al nivel y a la intensidad que nos toca. Si estamos a ese nivel de intensidad, es difícil que ningún rival de la categoría nos pueda frenar.
Bueno, ha habido como una petición, me ha dicho Javi, Carlos, que tenías que enviarle un mensaje a Ricard, no sé, ¿vais a quedar para algo?
Ah, no, lo que le he dicho a Javi es un poco que, reflexionando las últimas semanas y sobre los comentarios de Ricard en el programa, en ocasiones quizá para mí excesivos en cuanto a exigencia, pero que estoy bastante más cerca de lo que pensaba él que lo que veníamos comentando muchas veces aquí.
Es decir, ¿te está trayendo el lado oscuro de la fuerza?
No, en definitiva, que yo creo que lo que debería hacer la gente del Español, por el propio bien de la entidad, es no endiosar a jugadores mediocres, intentar pues que todo el mundo rinda, y entonces una vez has rendido, pues ya le puedes empezar a alabar.
Estamos de acuerdo. Bueno, permíteme una licencia, porque Ricard, mi hijo que es psicólogo, dice que los psicólogos se dividen entre los de bota y los de bata. Tú ahora has pasado a ser un farmacéutico de bata. ¿Cómo te va, por cierto?
Readaptándome a este mundillo. No, es lo de vocación, es la esencia, y entonces, pues de momento, muy, muy, muy bien. Al final, la bata blanca es el que da salud a este país, el que tira para adelante en situaciones de pandemia como la que estamos atravesando, la que investiga una nueva vacuna, porque siempre digo, el trabajo de investigador no existe. Es trabajo de bioquímico, trabajo de farmacéutico, pero cuando hablan los científicos, los investigadores, nadie ha estudiado la carrera de científico. Entonces, es enriquecedor que nos vean como la persona sanitaria que salva el mundo y da salud y la perpetúa.
Y además el que está cerca, para que no sepa de nuestros oyentes, el miércoles dábamos la noticia de que Ricard Casas ha inaugurado una farmacia y lo tenemos ahí a pie de calle atendiendo no solo a los pericos sino al mono en general. Bueno, Arnau, parece que es lo que le pedíamos al equipo, ¿no? Que dominara los partidos y que demostrara la supuesta superioridad, ¿no?
Sí, la lástima es que ha tenido que ser a base un poco de palos, ¿no? De encajar un gol el otro día, que hasta que no encajamos el gol no empezamos a espabilar, y cuando nos vimos un poco con la soga en el cuello fue cuando reaccionamos, fuimos a por el partido abiertamente, y ahí yo creo que nos superamos, ¿no? Nos sobrepusimos a esa adversidad y, ostras, con tres goles y tres palos el equipo acabó haciendo una remontada notable.
Sí, porque Arnau, yo creo que el equipo sí que era consciente de que era una mini crisis y que como no espabilara, le iba a caer la del pulpo.
Ahí es lo que quiero decir, que cambia un poco la manera que le pedíamos, ¿no? De esta manera contemplativa y especulativa de que le había dado bastantes réditos, pero que últimamente pues estaba un poco en jaque, y que pase a esta versión, que tiene más jugadores y mimbres para hacerlo, de juego, pues digamos, ofensivo, sin especulaciones, y que además también implica recibir pocas ocasiones en contra.
Bueno, en este programa ya sabéis que somos muy de Nico, de siempre, porque ya en su etapa con el filial siempre nos trató de maravilla, además es que el chaval se lo merece porque es un crack, y es lo que queremos, ¿no, Carlos? Que los buenos estén en el campo.
Sí, es que lo que iba a decir un poco, a diferencia de lo que ha comentado Arnau, el equipo sí reaccionó, pero yo no estoy del todo seguro si no hubiera sido por Nico Melamed y remontamos el partido. Es decir, vamos, fue su irrupción en el campo.
Nico no especula, ¿no?
Claro, claro. Es decir, si no llega a ser él, ¿quién? Todo lo que había en el partido, por muchos intentos o muchos chutes desde fuera del área, mucha falta, que si remate de Lluís al larguero en un balón parado, pero la realidad es que jugador cogía la responsabilidad en el campo. Porque si tenemos que esperar a que Darder, David López, Fran Mérida o cuando está Melendo se echen al equipo a las espaldas, podemos esperar sentados un buen rato. Es lo que yo quería decir, que si no llega a ser por la irrupción en el partido de Melamed, yo creo que no remontamos, vamos, pero ni de lejos.
Además, lo bueno es que el gol de Nico les inyectó a todos la adrenalina que les hacía falta y revolucionó el partido. ¿Crees, Ricard, que Nico debería ser el titular, del hacerse con ese lugar del equipo, esa demarcación que estaba huérfana, ¿no? Que es el ataque por la izquierda.
Es que más os puede cuadrar, pero al final, cuando antes hablabas de psicología, sabes que tanto en tertulia como distendidamente compartiendo mesa o comiendo o tomando un café, os lo he dicho siempre, yo soy un obsesionado en los que hemos jugado al fútbol, hemos jugado al baloncesto, de la confianza. Y sí es cierto que hay jugadores con mayor capacidad mental, vamos, el deportista límite de esto que estoy diciendo es Rafa Nadal, ¿no? Que siempre dicen que parte de sus éxitos es la fortaleza mental que tiene. Pero no todo el mundo es como Rafa Nadal. Entonces, claro, los Adrià Pedrosa, los incluso Dardé, etcétera, etcétera. Yo soy de los convencidos que han demostrado en alguna ocasión que son muy buenos jugadores. Pero les tienes que dar la confianza porque a veces es como que esa confianza la pierden si no les das continuidad. Entonces, estoy convencido que a Nico, porque además es muy joven, ya ha demostrado, porque ha demostrado en un par de partidos, pero sí. Yo creo que se le ha de dar una continuidad. Porque si no es lo que hemos hablado también muchas veces, que entra en esos 20 minutos, que no hay mucho que demostrar si no tienes dos jugadas con mucho acierto. Entonces, empieza a dar titularidades. Además, como has dicho muy bien, es una posición que tenemos bastante huérfana por el rendimiento ha habido este año y también el pasado. Y yo creo que dando continuidad, el chaval gana confianza, puede ser, todavía lo pongo en condicional, una pieza importante de aquí en el futuro inmediato.
Sí, porque ya es una realidad. Y precisamente en la rueda de prensa le preguntaba a Vicente Moreno si ya había tirado la puerta. Y me ha gustado la respuesta de Vicente Moreno porque lo que viene a decir es que yo no soy tonto, que me doy cuenta de las cosas, que este es de los buenos del equipo y cuento con él para todas. Si no sale de titular en todos los partidos, seguro que saldrá en muchos, ¿no? Pero yo pienso que es miel sobre hojuelas, ¿no? Tenemos un sitio en el que ha probado a muchos y ninguno ha acabado de cuajar y a un chaval, Nico, que está lanzadísimo. Por otro lado, me preocupaba en los últimos, cuando esa mini racha, que era grave porque dos partidos seguidos perdiendo y más como perdíamos los partidos, que los jugadores empezaban a buscar las excusas, ¿no? Cuando Dardé dice, oh, es que la segunda es muy difícil, la gente no sabe. No, no, perdona, o sea, no empecemos por ahí porque es como siempre dice Ricard, bajamos mucho el listón, ¿no? ¿No? El mensaje tiene que ser, no, no, no puede ser, nosotros tenemos que estar muy por encima porque somos mejores, ¿no, no Arnau?
Totalmente de acuerdo, Josep. Es que este año precisamente creo que una de las pocas cosas que tenemos en común todos los pericos es que hay un objetivo muy claro, muy marcado y que además es ineludible y ese es el ascenso. Entonces no toleramos que los jugadores ahora vengan con excusas y con cuentos, con frases que pretenden exculparse cuando vienen malos resultados. La exigencia es subir. El Español tiene el mayor presupuesto de largo, tiene la mejor plantilla, creo que también, de segunda división, y por lo tanto, señores, a jugar y a dejarse de frases y a demostrar en el campo que cuando el Español se ha puesto el mono de trabajo y realmente pues se ha puesto a manejar el balón, creo que ha demostrado ser el mejor equipo de la categoría. Por lo tanto, pues no queda otra que esa.
A pesar de que en estos dos pequeños baches, pequeños entre comillas, que ha tenido el equipo y ha habido gente que empezaba a cuestionar a Vicente Moreno, que tal, bueno, ya había que pedir a su cabeza, ya sabemos cómo son las redes sociales, pero yo creo que Vicente Moreno sigue teniendo claro cuál es el camino, cuál es su objetivo, y lo que sí me gusta es que cuando ve que un jugador falla, lo cambia. O sea, no, no está casado con nadie. No hay vacas sagradas, aquello, no, tienen que jugar. Sí que sí, porque realmente lo vemos con Dardé, incluso David López, supongo que David lo ha cambiado más para refrescarlo con Fran Mérida. O sea, él ve que cuando no están bien hay que buscar alternativas, y lo están haciendo también en la banda. O sea, hay pocos jugadores, hay 7 jugadores como mucho intocables. El resto, Vicente Bueno tiene muy claro que tiene que buscar el máximo. ¿Qué te parece, Carlos?
Sí, totalmente. El entrenador para mí no ha tenido ninguna culpabilidad en las derrotas. O sea, además, con el ramillete de jugadores de los que dispone, está intentando sacar lo mejor de cada uno, y no me parece que sea el culpable, porque es que además este grupo de jugadores ya tenía otros entrenadores y hay algunos que han rendido pocos partidos. O sea, tampoco estamos hablando de que por su culpa, cuando se ha perdido estos encuentros, ha sido porque han bajado mucho el rendimiento, porque los ha cambiado de posición o porque los está poniendo 10 minutos, no, les está dando confianza, y si no rinden, no rinden. Yo creo que tampoco en ese sentido ha sido el culpable Vicente Moreno, que me parece que es un entrenador muy pragmático, que es que a mí es así como me gusta.
No sé. ¿Qué piensas, Ricard?
Tengo sensaciones de montaña rusa con él. Empezó gustándome mucho, luego igual, pues un poco por la racha, la mini racha negativa que cogió, pues entré en esa dinámica tan típica de los pericos de joder, es que no la aciertas en el cambio, en los cambios, es que la táctica, es que somos conservadores, luego entramos en las discusiones de no es que seamos conservadores, que no saben más. Bueno, yo le quiero dejar un tiempo. De momento sí que es un tío muy claro, en las ruedas de prensa es muy sincero, aunque se enrolla más de la cuenta, y desde luego lo que decías, que no se casa con nadie, bueno, es así, ¿no? Su gran logro es que me ha quitado una pieza de la alineación que todos sabéis que yo hubiese quitado hace mucho tiempo, con lo cual no tengo queja en este sentido, pero quiero que cuando el equipo se afiance, a ver si tiene ese rol de líder que queremos todo, que se quede tiempo aquí y nos conduzca en buenas temporadas en primera, ¿no? Pero démosle tiempo.
¿Qué te parecían a ti, Arnau, las críticas al entrenador? Un poco prematuras, ¿no?
Bueno, exageradas, porque además no estoy tanto que hubieran sido en los partidos que se ha perdido errores de planteamiento de lectura, sino más bien en algunos casos algunos errores individuales, pues que habían penalizado mucho, excepto un poco el partido del Girona, que se nos dolió mucho a todos, ¿no? Y sí que es cierto que ahí pues igual nos dormimos, nos confiamos, y es el único partido que al equipo igual hay que achacarle un poco, tanto al equipo como a la dirección técnica, que a checarle no haber sabido ser previsor. Pero por lo demás parecen exageradas. Sí que es cierto que, vuelvo a repetir, el objetivo este año está muy claro, los condicionantes también. Este año el Español sería como el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona de la Primera División, y eso lo tenemos que asumir, por mucho que el entrenador del Mallorca nos lo inculque cada semana. Pero eso es una realidad y ya está. Tampoco hay que cargar las tintas a cada derrota contra el entrenador, porque yo creo que son muchas más las cosas buenas que nos está aportando Vicente Moreno al club: la estabilidad, el saber cambiar la mentalidad de unos jugadores que hace unos meses era una plantilla claramente perdedora, y el haber conseguido al menos tocar con una tecla, ¿no?, que funciona esa mayoría de veces, y que, aunque tiene que perfeccionarse, pues va por el camino de conseguir el ascenso.
Está claro que los pericos tenemos prisa en el sentido de que queremos ver a un equipo, pues eso, que demuestra que es el equipo de primera, que ha caído en segunda por accidente, como dice Eduardo Calero, que nosotros no, él no habla de segunda, somos el equipo número 21 de primera, ¿no? Y de ahí no lo sacas, ¿no? O sea, que queremos que eso se demuestre, pero de alguna manera Vicente Moreno tiene su plan. Y ese plan pasa por la solidez atrás, por evitar que te marquen goles, y es un poco lo que nos condiciona a la hora de crear juego. O sea, que las líneas están muy, muy separadas, o sea, nos replegamos mucho. Una posición un poco conservadora en el campo, que a los pericos no es lo que queremos, pero igual es lo que nos conviene, ¿no, Carlos?
Bueno, a ver, yo creo que el sistema pasa por la solidez defensiva, como bien has comentado, pero que luego el equipo no genere buenos centros o no genere llegadas, ya creo que no es tema del entrenador, porque las consignas son defender bien y estar, digamos, eficaces en la delantera. Pero claro, el entrenador no tiene ninguna culpa si hay futbolistas, sobre todo en la medular, que no se acaban de ofrecer, que parece que le tengan miedo a la responsabilidad, a coger las riendas del equipo. Entonces, en ese caso, yo creo que por ahí es lo que nos está faltando y lo que creo que toda la gente que critica no sabe ver, que falta liderazgo otra vez en este equipo. Y además me da la sensación de que muchos partidos estamos ganando, evidentemente por calidad individual, pero me da la impresión de que de los 11 titulares hay jugamos como con 5 jugadores realmente mentalizados y otros 5 o 6 que, bueno, están en el campo y si pasa algo, pasa. No sé si tenéis la misma sensación. Por ejemplo, Uley, yo no digo que no tenga compromiso, pero pasa de puntillas totalmente. Hay partidos en los que Pedrosa no controla ni un balón bien y acabamos ganando. O sea, entonces, el nivel de la segunda división es bastante flojo. Lo que nos quieren vender de que es muy dura, bueno, será dura porque los equipos entran a destiempo, hacen muchísimas faltas, pero en cuanto a calidad, la verdad, me perdonáis, pero es bastante penosa el nivel de la segunda división en cuanto a las delanteras.
Sí, puede ser que el nivel con el que nos encontramos también nos haga bajar un poco nosotros el listón o la efectividad, porque no podemos negar que, por ejemplo, para sacar el balón controlado desde atrás, sufrimos y enseguida, en muchos partidos, nos pasó contra el Zaragoza, que yo me hacía cruces y decía, madre mía, si perdemos contra este Zaragoza, es que no nos merecemos absolutamente nada, porque los veías que, vamos, con el agua al cuello, vamos, son carne de segunda B como no espabilen. De hecho, ya han cambiado al técnico, ¿no? Pero es lo que decía, o sea, la defensa le cuesta sacar el balón, los centrocampistas que no dan un pase bien, aquello en profundidad, que realmente falta calidad, ¿no, Ricard?
Sí, yo creo que a veces el calendario es clave para dar un punto de inflexión o un giro. Creo sinceramente que tuvimos suerte que nos tocase el Zaragoza en la anterior jornada. Porque es lo que tú dices, no me imaginaba un equipo tan flojo. Estábamos todavía con la dinámica de poca confianza y que nos llevó las derrotas precedentes. Y gracias a que fue el Zaragoza, pudimos ganar ese partido. Y a partir de ahí, con también las dudas de contra el Cartagena, pero también éramos superiores, lo superamos y lo echamos adelante, pues cogimos ojalá una nueva dinámica, ¿no? Pero es eso, es que, oye, imagínate que te toca, que no hubiésemos jugado contra el Mallorca y después de las derrotas que tanto daño hicieron y Girona y Leganés, nos toca el Mallorca, por decirte algo, nos acaba de hundir en la miseria. O sea, era una dinámica que nosotros íbamos para abajo y el Mallorca, ya has visto la dinámica que ha cogido y la confianza con la que están jugando, aunque hay cosas externas, etcétera, etcétera, hay cosas que no me están gustando en esta racha del Mallorca, pero los ves tan confiados, los ves con una seguridad tan grande, que si nos llegan a pillar ahora y no cuando empatamos a cero, yo creo que hubiesen venido maldadas. Entonces, el tema del Zaragoza nos supo a bálsamo y ahora hay que confirmarlo en las siguientes jornadas.
Sí, además, suerte, como dices tú, que fue el Zaragoza, porque si nos pilla cualquier otro equipo, y esto está claro que es un problema psicológico, porque los jugadores son los mismos, ¿no, Arnau?
Sí, sí. Bueno, ya estábamos avisando también con carácter previo, ¿no? Hace un mes y medio, que la gran clasificación del equipo también tenía una parte de ficticio, por decirlo así de alguna manera, que el juego muchas veces no reflejaba seguramente los puntos y que el Español había ganado algunos partidos un poco a la ley del mínimo esfuerzo. Que cuando vinieran 2-3 resultados consecutivos en los que no hubiera esa fortuna o los astros no se conjuntaran como habían hecho hasta ahora, pues que entrarían algunas dudas, y así fue. Desde el famoso penalti de Diego en Fuenlabrada, pues a partir de ahí el equipo pasó a encadenar 2 resultados más negativos, en los que además seguramente pues fue muy penalizado en sus errores, y eso iba a poner muchas dudas al tema. El hecho de jugar con el Zaragoza, pues no estuvo bien, a pesar de que es un partido que también lo resolvimos de aquella manera, el partido del Zaragoza, que es decir, tampoco no hubo una brillantez excesiva y fue un poco con la tónica de los partidos de hace unos meses, ¿no? Aquellos que se ganaban un poco por la inercia más que por el juego, pero creo que esa victoria por lo menos sirvió para cortar de raíz la mala racha y insuflar moral a la plantilla, y bueno, y ahora con la victoria, con estas 2 victorias consecutivas, no hay otra excusa para, yo creo que acabar el año con un pleno de victorias y volver a disparar el Español de clasificación, que lo que necesita es eso, ¿no? Volverse a ver líder, volverse a ganar un poco el respeto de los rivales, infundir ese temor que infundió a principio de temporada.
Sí, con el partido de Zaragoza ya decíamos aquí que lo mejor había sido el resultado. No, para mí no fue el equipo no reaccionó, o sea, no vimos aquello por fin, hemos pasado la mala racha. No, la reacción fue contra el Cartagena. Ahí sí que vimos a otro equipo que, bueno, que sacó lo que no había sacado hasta ahora, ¿no? Ese empuje. Y otra cosa a destacar es que nos hemos convertido en el Pupas, ¿no? O sea, todos los accidentes, cada semana nos pasa algo. No sé qué le pasa a Diego López, pero vamos, que se lo tome con calma, ¿no, Carlos?
Sí, la verdad es que el gol fue cómico. Era un momento dramático ponerse 1-0 en contra, pero la verdad es que fue bastante cómica la acción. No sé realmente si se impulsó demasiado para coger el rechazo que había quedado dentro del área. Bueno, no sé, una cosa muy extraña. Que eso, probablemente hace 2 meses, eso se va fuera. O pegan el palo y sale y el delantero no le acaba de rebotar al delantero y entra. Pero bueno, como bien has dicho, al final el equipo reaccionó. Y 3 puntos que son lo importante. Y destacamos, como ha dicho bien Arnau también antes, que ya veníamos avisando que el juego no era el mejor y que íbamos ganando quizás más de la cuenta. Y yo dije, bueno, a ver, da igual, mientras vayamos ganando, ¿no? Ya perderemos. Cuando se pierde, ya se pierde. Pero entonces, bueno, veremos a ver. De cada partido, sobre todo contra el Sporting, el partido del Sporting, no creo que se encierren, no creo que vayan a encerrarse. Yo creo que además Erika y yo es un entrenador valiente y lo poco que he visto de ellos es que son unos jugadores que tienen claro lo que hay que hacer. No están por tonterías, van a par feina, como se diría. Entonces, bueno, espero un buen partido, a ver qué
es. Sí, yo estoy contigo que el Sporting, este sí que va a ser un nivel. Nos va a medir bien realmente si hemos reaccionado o no hemos reaccionado, si sabemos dónde estamos, y vamos a tener que sacar nuestra mejor versión si queremos hacer algo. Porque el último partido, bueno, 3 goles, 3 palos, que no lo habíamos visto en toda la temporada. Ricard, ¿tú qué esperas del partido contra el Sporting?
Bueno, yo tengo esperanzas de que el Sporting no es un juego tan físico como nos mostró el Leganés, que nos ahogó. O sea, lo que me sorprendió del partido del Leganés es que nos ahogaron, no tocamos balón, jugamos fatal y físicamente nos superaron por arriba y por abajo. Los partidos que he visto a veces del Sporting, que alguno de media tabla para abajo les ha puesto en apuros, es porque jugándole, ellos juegan, si sacamos esa versión de la era Rubi, de mover el balón con rapidez, que hemos visto este año algún ramanazo en ese partido y medio más o menos, que sí, hemos jugado bien, velocidad de balón y tal, yo tengo esperanzas. Tampoco es un equipo que sea extremadamente físico, pero de ser un equipo del norte, juegan muy bien el balón, nosotros tenemos seguridad defensiva, con lo cual ellos pueden tener dificultades. Tengo esperanzas en este partido y ya puede ser la confirmación de que vamos para arriba otra vez. A ver.
Además, jugamos en casa, donde normalmente Vicente Moreno, aunque no lo diga, intenta sacar la mejor versión, la más ofensiva. Es el partido para los jugones, ¿no, Arnau?
Sí, yo coincido bastante con el análisis de Ricard y de Carlos Maldonado. Es un equipo que, como hubiera dicho Carlos, va por faena, ¿no? Es un equipo dinámico, pero es un equipo también de juego abierto, ¿eh? Transiciones muy rápidas, le gusta salir, verticalidad, convierte los partidos a veces un poco en una ida y vuelta, tratando de aprovechar sobre todo que tiene dos jugadores muy determinantes, Yuka adelante y Manu García en el centro del campo. Pero yo creo que si eso lo equiparamos a una partida de boxeo, ahí el Español creo que tiene más elementos para ganar. Así que bueno, como bien dices, Josep, Vicente Moreno en casa siempre creo que intenta atinar lo máximo, pues para saber que en casa es donde tiene que hacerse más fuerte. Y vaya, yo creo que es un partido que España va a sacar adelante.
Venga, vamos con él. Nos quedan 2 minutillos, son las 4:58. Carlos, va, ¿cuál es tu pronóstico?
Venga, me la voy a jugar, que ya sabéis que soy bastante conservador, pero digo 3-0.
Hombre, eso está muy bien. Ricard, tú tienes dos tareas, el reto y tu pronóstico.
Tela. Mi pronóstico, como os digo, optimista, 2-0. El reto de esta semana va a ser recuperar la dupla en barba RDT, asistencia y gol de uno hacia el otro, me da igual, ganar, como he dicho en mi porra, y que Nico se reafirma y marca también.
O sea, que tienen que marcar uno de los dos, cualquiera de ellos, y Nico.
Pero asistencia del otro, ¿eh?
Vale, sí. Perfecto, bueno, muy bien. ¿Y tú, Arnau?
2-1 ha puesto, 2-1. Creo que el equipo va a sacar el partido adelante.
bueno, somos todos bastante optimistas, yo creo que sí que vamos a tener una victoria, y sobre todo lo que nos encantaría es volver a ver esa versión, porque yo, en serio, disfruté mucho en la segunda parte del Cartagena, me levantaron del sillón más de una vez porque volvimos a ver, es que volví a ver un equipo con sangre, porque hasta ahora parecían funcionarios en vez de futbolistas, no sé lo que os parecen, Carlos. Tienes unos segunditos.
Lo has definido perfectamente. Es lo que he dicho yo antes, que parecía que jugábamos con 5.5, porque otros estaban en el campo porque les tocaba.
Muy bien, Arnau. Pues Ricard, que te vaya muy bien en la farmacia. Ya supongo que la habrás estrenado con cava, como se merece, pues, y que vaya muy bien.
Con limitaciones, pero os espero a todos. Cualquier perico será bienvenido, y especialmente a vosotros.
Perfecto, pues ahí estaremos. Arnau, buen fin de semana. Buen fin de semana a todos.
Una
nos vemos.
Bien.